A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Ικόν ηλίθος ημί, τίθις ημί σίκυλος εν θαμνήμις αθανάτου σήμα πολυχρόνιον.
Días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Feliz año nuevo a todos, antes que nada, y comenzamos el año nuevo con una canción muy vieja, extremadamente vieja, tan vieja que creo que ni se imaginan en qué año fue compuesta. Antes que nada, comentarles que a lo largo de todas estas temporadas hemos dado pues bastantes saltos en la historia, pero sobre todo hemos hecho muchísimo hincapié en la ópera, muchísimo hincapié en la música del romanticismo y en la música del clasicismo. Pero prácticamente no hemos tocado la música del Renacimiento y rara vez hemos incurrido en el barroco musical de la mano de Johann Sebastian Bach. Pero la música, sin embargo, es muchísimo más antigua de lo que se cree. Y me imagino que muchos de ustedes se habrán preguntado alguna vez dónde surgió la música, cuál podría ser la canción más antigua que existe o cómo podría sonar la música de la antigüedad. Y bueno, es lo que vamos a mostrarles hoy, es lo que vamos a escuchar en nuestro programa de hoy. Lo que acabamos de escuchar ahora es una de las interpretaciones, una de las múltiples interpretaciones que existen del epitafio de Seiquilos o la canción de Seiquilos. ¿Cuántos años creen que podría llegar a tener esta canción? Algunos dirían, bueno, pues 200 años y ya la considerarían demasiado antigua, ¿verdad? Pues esta canción tiene nada más y nada menos que 1900 años de antigüedad. Estamos hablando de una de las canciones más antiguas que existen, una de las canciones completas más antiguas que se conservan y fue compuesta en el siglo I después de Cristo. En el siglo I después de Cristo, por la civilización griega, y además también tenemos que comentar que la temática de la que trata esta canción es muchísimo más actual de lo que nosotros creemos, porque también tendemos a pensar que como son canciones antiguas, no pueden expresar lo mismo que expresa una canción de la que escuchamos hoy en día, ya sea el pop o la infinidad de estilos que existen hoy. Pues bueno, les he preparado también la traducción de lo que canta la cantante en este epitafio de Seiquilos, y dice así: mientras vivas, permanece alegre, que nada te perturbe. La vida es en verdad demasiado breve y el tiempo se cobra su tributo. Dicho en unas palabras un tanto diferentes, pero viene a decir lo que dice esa frase romana Carpe diem, vive el día a día. Realmente impresionante. La música la música que acabamos de escuchar ahora también puede llegar a parecerse a algunas escalas y algunos tonos que nosotros escuchamos hoy en día. ¿Y eso por qué puede ser? Pues porque la música que nosotros escuchamos hoy en día tiene todas sus raíces en las escalas y en los modos griegos. Y por eso, de eso va el programa de hoy. Hablar un poquito de contextualización histórica para que sepamos de dónde viene la música, de dónde vienen las escalas y los tonos que nosotros escuchamos hoy en día y que son realmente tienen su origen en el pensamiento musical de la antigua Grecia. ¿Y a qué se debe esta escritura? Nosotros podríamos creer, podríamos pensar incluso que escribir una partitura es una cosa completamente normal y que era una cosa que hacían incluso muchísimo, que hacían los teóricos y los músicos muchísimos años atrás. Pero lo cierto es que el gusto musical ha ido cambiando a lo largo de la historia de la música. Obviamente, lo que nosotros nos gusta del clasicismo no era lo que les gustaba a los propios coetáneos del clasicismo. Ellos le hacían incluso ascos a algunas obras de Mozart, puesto que Mozart en su día no era el compositor más valorado. Lo era un español, el padre Antonio Soler, tenemos que decir. Pero bueno, vamos a hablar de la música griega. Lo que nosotros acabamos de escuchar es prácticamente una melodía. Es nada más que una melodía. Y eso es también lo que nos puede nosotros ayudar a distinguir lo que es la melodía de la armonía. La melodía es un ente melódico, es una frase que podemos escuchar claramente y que nosotros lo podemos cantar. Sin embargo, la armonía sería más difícil de cantar porque necesitaríamos mínimo 3 personas para poder cantar todos los tonos completos. Acabamos de escuchar en esta interpretación del epitafio de Siquilos, además, una cítara, que es una reconstrucción de uno de los instrumentos de la antigua Grecia. tenemos también a nuestra disposición textos y también imágenes conservadas en vasijas que nos muestran cuáles eran los instrumentos de los que se disponía en la antigüedad. Y estamos hablando del aulos, por ejemplo, la lira o también la cítara. Tanto la lira como la cítara podrían ser unos antecesores muy lejanos de los que son hoy en día los instrumentos de cuerda. La cítara, que es una de las antecesoras de la guitarra. Pero tanto la lira como la cítara, comentábamos, son instrumentos de cuerda que se parecen, en cierto sentido, al instrumento que estaba acompañando a la voz en esta de las interpretaciones del epitafio de Siquilos. Pero escuchamos también, podemos, gracias a las imágenes conservadas tanto en los frescos o en los pocos frescos que nos quedan, en los bajorrelieves o en las vasijas, podemos ver también que había un instrumento muy particular de viento, que se soplaba con una caña de la cual no tenemos hoy en día ninguna constancia, es decir, no nos ha llegado hasta nuestros días restos de esa posible caña que emitiese el sonido dentro del aulos, pero sí sabemos que era un instrumento de viento y, ojo, tenía la particularidad de que era un instrumento doble. Eran como dos flautas pegadas a la vez, que una persona soplaba por un agujerito y sonaban dos sonidos a la vez. Una solución bastante ingeniosa para poder producir dos sonidos a la vez. Sin embargo, tenemos que matizar lo que comentábamos antes, y es que la música de la antigua Grecia era melódica y no armónica, puesto que la práctica armónica viene muchísimo tiempo después. A lo que nos referimos con esto era que era una música de melodías puras, era nada más que melodía, y ahí residía la importancia. Porque ya también, gracias a los estudios melódicos, los griegos sabían que la música podía afectar a la sensibilidad de las personas o podía afectar también a sus estados de ánimo. Y esto debemos de comentarlo, puesto que nosotros creemos que hoy en día escuchamos la música para ponernos de buen humor mientras limpiamos o mientras hacemos la comida o hacemos algo que no nos gusta o vamos al gimnasio, por ejemplo, y queremos poner esa música, entre comillas, para motivarnos, música motivadora. Pero lo siento mucho y tengo que matizárselos a todos ustedes, queridos radio oyentes, que eso ya lo hacían los griegos. Ya los griegos habían descubierto las capacidades que tenía la música e incluso autores como Platón consideraban que era muy importante que, depende de la ocupación de la persona, debía de evitar cierto tipo de música. Por ejemplo, los políticos deberían de evitar la música que les hacía insolentes o que les hacía incluso que les animaba a su carácter megalómano. Imagínense incluso si ya estaba desarrollado este sistema. Esto es lo que los músicos, lo que los griegos consideraban como el ethos. El ethos es esa capacidad del ser que tiene, ese ser que tiene cada persona dentro de sí y que, en base a una melodía u otra, podía modificar ese ethos en el interior de esa persona y podía modificar completamente su estado de ánimo. A continuación vamos a escuchar otro de los fragmentos propuestos para hoy y es otra de las interpretaciones que tiene el epitafio de Seiquilos. Estábamos escuchando otra de las interpretaciones que tenemos del epitafio de Seiquilos. Y es que tratándose de una de las canciones, uno de los fragmentos musicales más antiguos que se conservan hoy en día, es uno de los más conocidos también y por lo tanto tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de versiones y de interpretaciones disponibles. Porque también hay otra cosa que es cierta, y es que una vez avanzamos en la historia de la música, los compositores siempre han mirado al pasado para poder construir sus obras y sus piezas musicales. Ha sido así en todas las disciplinas artísticas, y obviamente la música no sería menos. Acabamos de escuchar ahora una composición para tres voces basada en el epitafio de Seiquilos. Reconstruir la música de la antigüedad es quizá una de las empresas más difíciles que nos podemos encontrar debido a muchísimos aspectos. Y es que pese a la cantidad de musicólogos y la cantidad de estudiosos que se adentran en esta disciplina, que es quizá una de las más difíciles dentro del mundo musical, no tenemos a nuestra disposición las grabaciones. Y eso es una cosa que tenemos que comentar, porque puede parecer obvio el hecho de decir que los griegos no grababan discos, pero es un aspecto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque según autores como Nicolaus Harnoncourt, la música antigua de la música posterior se diferencia en que de la música antigua no conservamos testimonios directos de los cuales se pueda averiguar cuál era el estilo bajo el cual se interpretaba esa música. Y este perogrullo que les acabo de echar se los explico. Beethoven podríamos considerarlo música antigua, porque no se conservan testimonios directos en grabaciones que hayan interpretado la música en vida de Beethoven, ni testimonios directos que hayan interpretado esa música y hayan perpetuado ese modo de interpretar. Sin embargo, pese a que no conocemos, pese a que no tenemos grabaciones de los valses de Strauss y los valses de toda la familia Strauss, que fue lo que escuchamos en el concierto de Año Nuevo y al que le dedicaremos un programa a su debido tiempo, pese a esta particularidad, sí sobrevivieron músicos lo suficientes como para poder realizar grabaciones que ellos ya habían tocado junto con Strauss. Y entonces sabemos hoy en día cómo se interpretaban esas piezas, y debido a la cual hemos podido conservar ese estilo en las grabaciones, claramente. Y esa es la historia de la interpretación musical, puesto que la interpretación musical tiene su propia historia. La historia de la grabación fue un momento decisivo, uno de los grandes hitos, para poder conservar no solamente las voces de las personas y conservar las ideas muchísimo más fielmente, sino que también permitió a los músicos y a la música poder dejar grabado el proceso musical y la historia de la música de primera mano. ¿Y eso qué pasa con la música? Es porque es un arte efímero realmente. La música, pese a que esté escrita, necesita ser interpretada una y otra vez para poder estar viva. Y es lo que facilitó la grabación, el poder dejar constancia de esos registros. Eso en la antigua Grecia no existía. En la antigua Grecia no existía, y muchísimo antes de que se inventase, de que se pudiese plasmar los sonidos en una tablilla o en un papel, era una complejidad, porque el hecho de poder escribir, el hecho de que surgiese la escritura alrededor del 3100 a.C., cuando se establece la escritura cuneiforme, ya era fácil para esa gente poder imprimir en una tablilla un texto. Pero es que el texto solo hablaba mediante sílabas. Un texto puede leerlo cualquier persona, realmente cualquier persona que tenga los conocimientos para leer ese texto. La música son alturas de sonidos, que es una cosa completamente distinta. Y es lo que lo hacía difícil. Es lo que hizo que la escritura de la música se desarrollase posteriormente, debido a que, bueno, en el 3100 a.C. es cuando disponemos del establecimiento de la escritura cuneiforme, y es en el 1800 a.C. cuando surgen los primeros escritos babilónicos sobre la música. 400 años después, en el 1400, alrededor del 1400 a.C. y del 1250 a.C., es cuando encontramos la composición más antigua, casi completa, en notación babilónica. Para darles un par de datos importantes, en el 800 a.C. ya surgirán las ciudades-estado griegas, y en el 800 a.C., en ese mismo año, es cuando Homero escribirá la Ilíada y la Odisea. Roma se fundará en el 753 a.C. Y mucho tiempo después, incluso después de la muerte de Pitágoras, en el 500 a.C., ya entramos en el primer siglo después de Cristo, es cuando se compone el epitafio de Seiquilo, cuando ya Grecia había sido absorbido por el Imperio Romano. Como ya comentábamos anteriormente, la historia de la notación musical también es otro tema y muy importante a tratar, puesto que tenemos que aclarar que ese epitafio de Seiquilo no fue compuesto mediante partitura. Una partitura como la que nosotros conocemos hoy en día, que son las líneas y las rayitas, es decir, los espacios y las líneas sobre las que se escriben las notas. Consideremos también que ese pentagrama, cinco líneas, un espacio de cinco líneas donde nosotros ponemos esas bolitas que son las partituras, ¿vale? Eso se inventó muchísimo tiempo después, incluso eso fue inventado por un monje que se llamaba Guido d'Arezzo, así que imagínense durante cuántos años se estuvo gestando la notación musical. Y eso fue debido a que se necesitaba que la música se pudiese leer fácilmente y unificar los cantos de la iglesia. para poder perpetuar lo que era el canto de la iglesia, los cantos gregorianos, y que en toda la comunidad eclesiástica se cantasen los mismos cantos. Porque obviamente el Señor no nos entendería, diría, ¿por qué me están cantando tantas cosas distintas? Yo quiero que me canten lo mismo. Y eso es lo que pensaban los teóricos en aquella época. Pero volvemos a la antigua Grecia, porque esto es un mar de conocimiento. Y siempre, ustedes saben que yo siempre me acabo derivando, acabo divagando demasiado. Hablábamos de la música de la antigua Grecia y del epitafio de Seiquilos. El epitafio de Seiquilos es una oda para coro, donde las mujeres de Argos imploraban a los dioses misericordiosos para Oreste, que había asesinado a su madre, Clitemnestra, por ser infiel a su padre. También imagínense que todos estos mitos griegos después fueron reutilizados para poder componer lo que fuese la primera ópera, el Orfeo de Monteverdi, que también después volvería a utilizar Christoph Willibald Gluck en su ópera Orfeo y Eurídice, en una de las óperas, por uno de los autores que reformaría la historia de la ópera. Al fin y al cabo, como ya les decía yo desde hace un tiempo, todo en la música está completamente interrelacionado. Siempre, siempre, siempre está relacionado. Y al final solo tenemos que averiguar cuál es el elemento común. ¿Y cuál es el elemento común, queridos radio oyentes? El elemento común es la música de la antigua Grecia, a través de la cual autores como Aristóteles, Platón y Aristóteles derivan, empiezan a separar los tonos, a separar las escalas, y a través de esas escalas, de esos modos griegos, que así es como se llaman, a través de esos modos griegos es como determinan que una escala puede ser más alegre, otra más feliz, otra incitar a la guerra, otra incitar al sosiego, y a través de toda esa separación de esos tonos y de todo ese estudio es como nosotros hemos sido también afectados en cierto sentido, hemos sido influidos por ese pensamiento hasta haber desarrollado el sistema complejísimo de música que tenemos hoy en día. Espero no haberme enrollado demasiado y espero haberle respondido un poquito acerca de cuáles son los orígenes de nuestra música y de la música que nosotros escuchamos hoy en día, que después también tiene muchísimas más explicaciones, debido a que la armonía después que conocemos hoy en día ya la desarrollarán muchísimo más en profundidad autores en el barroco, como Rameau, que es quizá uno de los padres de la armonía moderna en el siglo XVII. Bueno, acabamos aquí después de este intermezzo en sintonía, donde hemos hablado de la música griega, y muchísimas gracias a todos estos, muchísimas gracias sobre todo a todos estos años en Radio Sintonía, a Ricardo, que nos ha estado siempre aguantando desde el control de sonido y que hace que sea posible el hecho de que tengamos siempre listos y prontos el material musical. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, donde haremos un breve inciso sobre el canto gregoriano, canto que se compone alrededor del siglo VIII después de Cristo. Pero sobre todo, y si no quieren escuchar música griega, al menos cuando escuchen música, ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? Disfruten de la música.